Todos los miércoles a esta hora hablamos de ciencia en la linterna con nuestro divulgador científico, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Oye, antes de entrar en materia, el otro día pusiste un tuit en el que comentabas que la radio es el medio en el que más confían los españoles para informarse sobre ciencia y salud. Lo revelaba la Fundación Española para la Ciencia y Tecnología en su última encuesta. La radio está por delante de la televisión, de la prensa o de los medios digitales. ¿Por qué se confía tanto en este medio?
Buena pregunta. La verdad es que yo creo que tiene que haber muchos factores, ¿no? Fíjate, esa es una encuesta que hace la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que es previa a un informe muy potente que hace todos los años, que se llama Informe sobre Percepción Social de la Ciencia. Investigan cómo es nuestra relación con la información científica, con lo que hacen los científicos y cómo lo transmiten los medios de comunicación. Hay cosas muy interesantes en este informe. Por ejemplo, que el 70% de los encuestados suele buscar información científica. No a diario, pero bueno, le gusta buscar información científica y de salud. Que la mayoría lo hacen por primera vez en Internet, como hacemos hoy en día prácticamente todo. Sin embargo, cuando les preguntan qué información se creen más, parece más creíble, la radio está en el primer puesto del ranking entre las dos respuestas de me lo creo mucho o me lo creo bastante. Es decir, que sumando todas las respuestas, la radio es el medio de información científica más creíble para los encuestados. ¿Por qué? Me preguntabas. Bueno, evidentemente, la radio es muy cercana, la radio es muy creíble en otros ámbitos, en la política, en la actualidad, en el deporte. ¿Por qué no lo va a ser también en la ciencia? Otras formas de expresar la ciencia, audiovisuales, digitales, son muy espectaculares, pero a lo mejor son menos directas, menos informativas. La voz es importante a la hora de transmitir credibilidad. Y yo creo que la radio es sin duda el medio ideal para transmitir mensajes que tienen que ser entretenidos, porque si no, apague, vámonos, y nunca mejor dicho, pero además tienen que ser directos. Y en la ciencia ser directo es muy importante, porque la ciencia no vive de largos discursos, la ciencia vive de cortos titulares y resultados rápidos, ¿no?
Pues vamos a informar a los españoles que creen tanto en la radio cuando buscan información científica.
Venga, vamos con el invitado. Vamos a por ello.
Según cifras de la Sociedad Española de Oncología, se calcula que en España se han diagnosticado más de 9.000 casos de cáncer de páncreas este año. Este tipo de cáncer es uno de los más agresivos, por eso cualquier avance es clave para acabar con la enfermedad. Ahora, el Instituto de Oncología de la Vall d'Hebron ha desarrollado un nuevo fármaco, ya se ha probado con éxito en más de 40 pacientes y se prepara un ensayo internacional en pacientes de Estados Unidos, Canadá, Corea, Francia y también España. Tenemos con nosotros a Joan Seoane, que es investigador de la Vall d'Hebron. Es el líder del desarrollo de este fármaco. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes.
Exactamente, ¿de qué se trata? ¿En qué es en lo que están trabajando?
Pues estamos trabajando en algo que ya llevamos casi 10 años trabajando. Nosotros en el laboratorio descubrimos un mecanismo que se daba en algunos tumores y que podría llevar a cabo el desarrollo de un fármaco. Y de hecho realizamos todos los estudios y todos los procesos para generar un nuevo fármaco. Ese fármaco se llevó a ensayo clínico fase 1, que se acabó, y ahora ya estamos en ensayo clínico fase 2, que es este ensayo que comenta, en donde pues estamos reclutando pacientes en varios países. Ya llevamos 25 pacientes para en total tratar unos 115 pacientes.
En el primer ensayo lograron frenar temporalmente el cáncer en 9 pacientes, incluso en uno de ellos se consiguió reducir su tumor en un 40%. Con estos datos, ¿qué lectura se hace de estos ensayos?
Claro, esto es muy importante poderlo transmitir. Los ensayos clínicos se dividen en diferentes fases. La primera fase, fase 1, lo que se hace es buscar sobre todo la dosis adecuada y evaluar la toxicidad. Esto es lo que hicimos en este ensayo fase 1. Vimos que efectivamente no era tóxico y pudimos determinar la dosis adecuada. Es verdad que a lo largo del ensayo vimos algunas indicaciones que tenía un cierto beneficio clínico, pero ese ensayo no está definido para eso. Ahora es en el ensayo fase 2 donde vamos a estudiar la eficacia del fármaco. Tenemos que entender que uno de los grandes problemas del cáncer es que es muy heterogéneo. Los pacientes son diferentes y habrá pacientes que podrán beneficiarse de este fármaco y otros no. Entonces, ahora tenemos que estudiar cuáles son las características que pueden predecir que un paciente puede responder bien a este fármaco. Gracias al ensayo fase 1 también pudimos entender cómo funciona el fármaco porque obtuvimos muestras del tumor antes y después del tratamiento. Las pudimos caracterizar y entender cómo funciona el fármaco.
Claro. Es muy interesante, precisamente hablando del funcionamiento de este fármaco. Este fármaco actúa bloqueando una proteína, ¿no? Una proteína LIF, LIF, que a mí me gusta mucho contarlo porque es una proteína que cuando está bien, no está alterada, pues sirve para que en nuestra fase embrionaria nuestras células crezcan, se reproduzcan y además para que el vientre de nuestra madre no nos interprete como un agente extraño y su sistema inmunitario no acabe con ese embrión. Claro, los tumores son capaces de secuestrar, para entendernos, y perdóneme doctor porque a lo mejor estoy siendo vulgarizando demasiado, secuestrar esta proteína, alterarla, para hacer precisamente lo que hacen cuando está bien, que las células crezcan más y que sean invisibles al sistema inmunitario, pero para el cáncer, para el tumor. El tumor crece más y se hace invisible al sistema inmunitario. Por lo tanto, no podemos defendernos contra él. ¿Esto, doctor, implicaría que quizás esta mecánica podría ser también útil para otras tipologías de cáncer, aunque el cáncer de páncreas es uno de los que la ciencia todavía está persiguiendo con más tesón?
Por supuesto, y esto es una de las observaciones que estamos realizando en los últimos años. Estamos viendo que no es tan importante la localización en el organismo del tumor, es decir, si el tumor está en el cerebro o está en el tejido mamario o si está en el páncreas, sino que lo importante es el mecanismo molecular que se encuentra desregulado, que se encuentra que no es funcional. Eso determina mejor la respuesta a los fármacos. Nosotros estamos viendo que esta proteína LIF se encuentra muy elevada en otros tumores, además del páncreas, y estamos planteando la posibilidad de poder utilizar este fármaco en esos otros tumores. Pero por otro lado, también estamos observando que no todos los tumores de páncreas tienen esta proteína. Hay algunos tumores de páncreas que la tienen y otros que no. Es ahí donde tenemos que desarrollar lo que nosotros llamamos medicina de precisión personalizada para poder identificar qué pacientes pueden tener esta proteína y a esos pacientes ofrecerles el tratamiento. Pacientes que no tengan esta proteína seguramente no responderán bien al tratamiento.
Doctor, llevan trabajando años en este fármaco. ¿Cuál es el calendario que queda por delante? Después de ese segundo ensayo, ¿qué es lo que hay por delante?
Sí. A ver, este segundo ensayo tiene que reclutar 115 pacientes. Llevamos 25. Eso calculo que, bueno, pues en un año más o menos podremos reclutar todos estos pacientes, sobre todo por el hecho de que hay muchos hospitales involucrados. Pero luego habrá que hacer el ensayo fase 3, que necesita aún más pacientes. Son centenares de pacientes. Si el ensayo fase 2 y el fase 3 tienen resultados positivos y se observa eficacia, entonces sí, este fármaco podrá llegar a los pacientes.
Doctor Joan Sevane, investigador del Instituto de Oncología de la Vall d'Hebron, muchas gracias por atendernos esta tarde.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Un placer. Pues decíamos que si el medio favorito para informarse sobre ciencia es la radio, en COPE, en esta emisora, la ciencia tiene un nombre, que es el de Jorge Alcalde, que siempre nos trae estas historias, estas investigaciones, que son importantes y que, aunque están en una fase embrionaria, pues contribuyen a dar esperanza y a creer más en la ciencia.
Sí, pues sobre todo porque lo explica muy bien el doctor. La fase 1 de una investigación de este tipo de fármacos solamente se basa en buscar si es tóxico, si hace daño o no. No está buscando la eficacia del fármaco, simplemente se utilizan voluntarios para que los efectos secundarios se determinen si son muy graves y hay que parar la investigación. Pero es que en este caso, además de ser segura, ya ha demostrado incidencia en la recesión de algunos tipos de tumores. En esa primera fase ya ha demostrado que empiezan algunos tumores a disminuir su estado gracias a este fármaco. Es avanzar muy deprisa. Afortunadamente la ciencia cada vez avanza más deprisa y no hace falta decenas de años para conseguir un fármaco, a lo mejor lustros, sí, y eso nos hace estar un poquito más esperanzadores.
Jorge Alcalde, el divulgador científico de cabecera de la cadena COPE y de La Linterna. Muchas gracias.
Hasta buena tarde.
Igualmente.